Buenos días. En este programa vamos a hablar del conflicto entre grupos y de las posibles aportaciones que para su reducción pueden hacerse desde la psicología social. No hace falta en este caso justificar la relevancia del tema, porque un vistazo a los periódicos del día nos va a proporcionar, desgraciadamente, un buen muestrario de ejemplos de conflicto intergrupal. Este conflicto, por supuesto, puede ser leve, como por ejemplo cuando los políticos de diferentes grupos se descalifican mutuamente, puede ser mediano, como por ejemplo cuando se produce una huelga que dure varios días, y puede ser muy grave cuando la gente puede llegar a morir simplemente por pertenecer a un determinado grupo. A la vista de lo que acabo de decir, cabe formularse al menos tres preguntas. En primer lugar, ¿es inevitable el conflicto entre grupos? En segundo lugar, ¿cuáles serían sus posibles causas? Y en tercer lugar, ¿qué posibles soluciones pueden darse para reducirlo? En relación con estas tres cuestiones, vamos a estructurar este programa. Yo voy a comentar algo acerca de las dos primeras, y para hablar de la tercera, contaremos con la presencia de la profesora Carmen Uici, del Departamento de Psicología Social, que es una experta en estas cuestiones.
Bueno, entonces, Fernando, lo que vamos a empezar a hablar es de si es o no inevitable el conflicto.
Sí, efectivamente, porque la verdad es que si se formula esta pregunta a cualquier persona, pues casi la respuesta inmediata que te surge es que es inevitable, porque hay tal cantidad de conflictos y por causas tan pequeñas a veces que parecería inevitable. Sin embargo, hay que reconocer también que esto es solo una cara de la moneda, ¿no? Porque también las personas y los grupos son capaces de cooperar y son capaces de experimentar empatía y de ayudar a los demás desinteresadamente en muchas ocasiones.
Además, yo creo que en ese sentido, si no tuviésemos esta capacidad de cooperar y de tener empatía hacia los demás y de ayudarles, no sé cómo habríamos logrado llegar hasta aquí como especie, ¿no? Nos habríamos destruido mutuamente hace muchísimo tiempo.
Efectivamente, yo creo que la evolución nos ha dotado de esas dos tendencias, ¿no? Y que hay determinados mecanismos que se disparan ante determinadas circunstancias que pueden llevar al conflicto o a la cooperación, ¿no? Entonces esto enlazaría con la segunda cuestión, ¿no?, que hemos visto como importante, cómo serían las posibles causas del conflicto entre grupos. Y bueno, aunque podrían señalarse muchas causas, ¿no?, según la perspectiva que se adopte, yo me voy a centrar en dos: en la competición por recursos escasos y en la categorización. Lógicamente, cuando existe la percepción, que puede ser real o imaginaria, de que el otro grupo nos está quitando algo, se desencadenan una serie de procesos como el prejuicio y la discriminación, incluso la agresión hacia los otros miembros, a los miembros del otro grupo. Un experimento clásico en psicología social realizado por Sheriff y sus colaboradores en 1961 ilustra muy bien esta cuestión. Este experimento se realizó en campamentos de verano con chavales normales de 11 y 12 años. Primero los chavales llegaron al campamento, se formaron dos grupos que no se relacionaban entre sí y cada uno de ellos efectuaba determinadas tareas por separado. Esto produjo una estructura de roles con sus líderes y sus personas especializadas en diversas cuestiones. Bien, en la segunda fase, los experimentadores indujeron la competición entre ambos grupos por medio de actividades deportivas en las que solo uno de los grupos podía obtener la victoria. Inmediatamente se produjo una fuerte rivalidad entre ambos grupos y eso les llevaba a mantener unas actitudes muy negativas hacia los otros, se ponían motes, se insultaban, incluso en un momento determinado hacían incursiones en los dormitorios del otro grupo para quitarles sus símbolos y sus banderines, ¿no? Además, la estructura de roles dentro de los grupos cambió y líderes moderados pues fueron sustituidos por las personas más agresivas o las que estaban dispuestas a armar más camorra, ¿no? Llegados a este punto, los investigadores consideraron ya necesario reducir el conflicto. Y para ello, la verdad es que les costó bastante trabajo. No bastó reunir a los miembros de ambos grupos en actividades placenteras, ¿no?, como ir al cine o una merienda, ¿no?, ni hablar con los líderes de ambos grupos por separados y conjuntamente, ni apelar a normas morales o a la educación, ¿no? La única forma de reducir el conflicto fue la creación artificial de un problema en el que ambos grupos tenían que cooperar para resolverlo. que en el argot de la psicología social se llama metas supraordenadas. En este caso se simuló que el camión que llevaba la comida se había estropeado y los miembros de ambos grupos debían colaborar para ponerlo en marcha. De esta manera y con actividades parecidas se consiguió ir restableciendo poco a poco la armonía entre ambos grupos.
Me gustaría a mí en este momento añadir algo, es decir, este aparentemente sencillo y trivial para los críticos experimento de campo en psicología social es muy interesante desde el punto de vista de otro elemento que está ahí presente, parece no tan presente, pero está, y es el experimentador. Es decir, el experimentador diseña todo este conjunto de hechos que los participantes van experimentando o van teniendo la experiencia de ello, y es el que está realmente generando el conflicto y resolviendo el conflicto. Y esto nos lleva a algo que recientemente se ha dado mucha más importancia en psicología social, y es el papel de los líderes y de los políticos en generar, convocar, aumentar y desconvocar cuando quieren los conflictos, y cómo utilizan una serie de mecanismos para jugar a su favor. Entonces de eso hablaremos luego quizá, ¿no?
Sí, de alguna manera también enlaza con la segunda causa que voy a exponer, ¿no? Para como importante en el conflicto intergrupal, y es la categorización o la identificación que uno tiene con su propio grupo, ¿no? El experimento de Pavel, también un clásico dentro de la psicología social, ilustra muy bien este fenómeno, ¿no? Se llama, su propio nombre lo dice todo, ¿no? Se trata del paradigma del grupo mínimo, y fue realizado, como digo, por Tafel y sus colaboradores a principios de los años 70. Pues bien, en este experimento se presentaba a los sujetos una serie de fotografías de pinturas de dos pintores, Kili y Kandinsky, y en función de sus preferencias se les clasificaba en dos grupos, grupo A y grupo B. Bien, posteriormente los sujetos debían repartir una serie de recompensas entre dos miembros anónimos de ambos grupos, A y B. Los resultados indicaron que bastaba categorizar a una persona como miembro de un grupo, aunque fuera con un criterio trivial como la preferencia estética, para que ya se manifestara un favoritismo hacia el propio grupo. Es decir, para que se tendiera a dar más recompensas a los miembros del propio grupo que a los del otro. Numerosos experimentos realizados desde entonces demuestran que cuando las personas se categorizan como miembros de un grupo, se producen una serie de fenómenos importantes para las relaciones intergrupales. En primer lugar, se tiende a percibir a los miembros de nuestro grupo como similares entre sí y similares a nosotros. En segundo lugar, se tiende a percibir a los miembros del otro grupo como similares entre ellos y diferentes a nosotros. En tercer lugar, se tiende a favorecer a nuestro grupo con respecto al otro. Y finalmente, se tiende a competir y a tratar de ser mejores que el otro grupo con objeto de aumentar nuestra autoestima y mejorar nuestra identidad social. Como vemos, todos estos factores tienen mucho que ver con el conflicto intergrupal y, como decía Carmen antes, pueden ser incentivados por un determinado líder que en un momento dado pues haga ver que nos están atacando, vienen contra nosotros, tenemos que unirnos, ¿no? Todo eso aumenta la categorización de las personas como grupo y fomenta o facilita el que exista el conflicto.
Bien, yo creo que en ese sentido, de nuevo, vuelvo a hacerme la reflexión de que es el experimentador lo que genera las categorías triviales, como tú muy bien has dicho, y se comienza a ver un sesgo a la hora de valorar lo que hace mi propio grupo respecto a otros grupos, y de ahí, obviamente, hay muchos pasos, afortunadamente, hasta llegar a un conflicto abierto en que se denigre o se quiera destruir al exogrupo. Pero digamos que está al borde de la conducta. Por tanto, los líderes, cuando quieren, lo manejan. La gente se lleva las manos a la cabeza y pregunta, bueno, ¿cómo Milosevic ha conseguido hacer esto? O otros ejemplos, quizá incluso en nuestro país, tendríamos ejemplos de ello. Es muy fácil conseguirlo. Es decir, que los grupos, pues identificación, porque la autoestima personal está asociada al grupo a través de la identidad social, es fácil generar. En condiciones previas, digamos. Luego hay un agravamiento de la cuestión, pues cuando los recursos son escasos, cuando se pone en juego, por ejemplo, en un conflicto entre grupos étnicos, como ha pasado en África en distintas situaciones, lo que se está poniendo en juego es en una situación, digamos, de carestía económica y de incertidumbre, y lo único que hay seguro son los puestos del Estado, que es lo que te garantiza que puedes seguir sobreviviendo, entonces ahí ya la batalla es importantísima, porque si tú destruyes al otro grupo, entonces tú tienes acceso a estas cuestiones. Es decir, que según las condiciones externas, la situación se agrava. Estos procesos que inicialmente parecen, bueno, casi triviales, bueno, yo favorezco a mi grupo a la hora de valorar una tarea, etcétera, sin embargo pueden llegar a ser realmente muy grandes. ¿Por qué llegan a serlo? Pues yo creo que además de lo que tú has apuntado, estaría este esquema de la desconfianza. Es decir, en los conflictos interpersonales, bueno, pues cuando llegamos a un conflicto, por ejemplo, un conflicto de pareja, las cosas se exacerban mucho, pero es más fácil, en general, en los conflictos interpersonales, que esa desconfianza, esas amenazas, pues no lleguen a los extremos que llegan en el intergrupal. ¿Por qué? Pues yo creo que uno de los elementos está en que obtienen menos refuerzo. Es decir, un combate interpersonal, un conflicto interpersonal, tiende a ser desconvocado con más facilidad. Porque aquí hay un refuerzo. Es decir, que cuando un líder va a un foro público y ataca a los del exogrupo, obtiene un gran refuerzo de su propio grupo. Cuando viene a casa, pues le gratifican, le refuerzan, porque realmente lo has hecho muy bien, mira cómo les has dado caña, etcétera. Entonces, ahí hay una especie de mecanismo que favorece que esto se aumente. Luego hay un elemento que yo creo que en psicología social hasta hace poco tiempo nos ha dado mucha importancia en este terreno, que son las emociones. Es decir, que aquí estaríamos tratando de la ansiedad intergrupal, que es bastante fácil de generar, y otras emociones que, como sabemos, están presentes. O sea, yo no sé qué piensas tú sobre esto, Fernando.
Sí, yo la verdad es que no quisiera que nuestros oyentes se quedaran con un mal sabor de boca, ¿no? Entonces, después de todo lo que hemos dicho, ¿alguna solución o qué puede sugerir la psicología social para mejorar todo esto, que es tan grave, evidentemente, ¿no?
Bien, pues yo diría, para poner un ejemplo concreto, porque yo creo que quizá nuestros oyentes agradecerían que hablemos de cosas menos abstractas. En realidad, y vuelvo a insistir, hoy me ha dado por los políticos, pues quiero hablar de los políticos también. Tengo mi estereotipo, mi prejuicio, toda esa carga de sesgos que yo también tengo. No, yo creo que tienen una gran responsabilidad. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de los inmigrantes, y tenemos esta posible miedo, desconfianza, está también el estrés de recursos. Los recursos son limitados, hay que repartirlos. Por parte de los responsables políticos es muy importante que programen de una manera muy detallada y muy bien planificada las medidas que van a tomar. Porque hay que pensar que la gente va a tender a hacer interpretaciones quizá negativas, motivadas por la amenaza, etcétera. Por otro lado, los que no están en el gobierno, los que están en la oposición, deben dejar de asociar a los inmigrantes con cuestiones negativas. Eso puede ser rentable políticamente, entre comillas, yo no lo creo, pero realmente quien queda desfavorecido es el grupo en cuestión, que se estigmatiza, que se le tiene miedo, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una cosa muy importante. Por otro lado, ya dejando de lado a los políticos, que como digo hoy ya creo que les he dado alguna atención, estaría la cuestión de la empatía. Es decir, en psicología social en este campo se ha dado muy poca importancia a la toma de perspectiva empática, a los afectos, a la hora de hacer reducir el conflicto. Nosotros hemos visto en alguna serie de investigaciones que es bastante eficaz apelar a tomar la perspectiva del otro, sobre todo la perspectiva afectiva. Ponerse en el lugar de otros. Nosotros, los trabajos que estamos llevando a cabo, pues precisamente sobre inmigrantes de distintos grupos, comprobamos que si hacemos que las personas tomen el punto de vista del miembro del grupo, que se ponga en su lugar, que vea cuáles son sus experiencias, cuáles pueden ser sus afectos, incluso recordar cuando nosotros también estábamos en esa situación de ser inmigrantes en otros países europeos, es muy beneficioso. Y además conseguimos algo que no hemos conseguido en utilizando otras estrategias, como por ejemplo el simple contacto intergrupal, y es que se generalice al grupo. Es decir, yo conozco a un inmigrante ecuatoriano y sé el esfuerzo que hace y lo difícil que es y las trabas que tiene y lo que supone la inmigración. Si yo contacto con esa persona y reflexiono un poco sobre eso, es más fácil que yo empiece a ver a todos los ecuatorianos de una manera más positiva, que reduzca mis prejuicios, el temor a que me quiten a mí recursos y que la seguridad social yo tenga que mayores retrasos al recibir un servicio, porque es importante que yo comparta con esas personas, porque por otro lado también históricamente nosotros nos hemos beneficiado mucho de eso, ¿no? Entonces yo recuerdo hace relativamente poco una persona que estaba criticando la inmigración y decía, es que la cantidad de divisas que se llevan, y yo pensaba, y las cantidades de divisas que nos trajimos nosotros de Europa en un momento clave para la economía española. Es decir, es un poco esa toma de perspectiva que obviamente pues los moralistas y los filósofos y los éticos nos lo han dicho desde hace mucho tiempo, pero vemos que si eso se incorpora a las técnicas o estrategias para mejorar las relaciones, pues tiene una eficacia. Por supuesto también estaría pues el trabajo cooperativo, los grupos que cooperan en una tarea, por ejemplo en el medio escolar, esa es otra forma de reducir el conflicto, y ir comprobando pues bueno que hay una serie de pautas que son favorables a todos y que todo el mundo se beneficia de esa cooperación.
Sobre esto que comentabas, ¿no?, de los inmigrantes, se da una paradoja, ¿no? Por un lado, a lo mejor la gente piensa mal de ellos, desconfía de ellos, pero si vamos paseando por la calle o por un parque, vemos que quien lleva a los niños es la empleada, que suele ser de otro país, o quien cuida a los ancianos, pues es gente que es inmigrante, ¿no? Es una paradoja, porque les damos lo más valorado, ¿no?, que puede ser nuestra familia, y precisamente por otro lado les estamos a lo mejor discriminando, ¿no?, pensando mal de ellos.
Sí, además es que en esto, por eso es muy importante el salir al paso de grupos que sí tienen una agenda muy clara en este sentido, porque luego ellos van a tener unas ganancias políticas, como ha habido en otros países europeos, a base de empezar a exagerar esta amenaza. Es decir, que en el futuro, pues yo sí capitalizo estos sentimientos que, como hemos dicho nosotros, como psicólogos sociales sabemos que son muy fáciles de suscitar, yo obtengo unas ventajas y el resto de la población pues no se da cuenta de lo que está pasando. Fernando, como antes hemos aludido a las estrategias que pueden estar relacionadas con el primer enfoque que hemos visto, que era lo del conflicto realista, los estudios de Sherif sobre cooperación intergrupal, etcétera. Tú has aludido también a otra perspectiva, que es la perspectiva de la categorización, es decir, bueno, pues se produce el sesgo a partir simplemente de dividir a la gente en grupos. ¿Qué estrategias derivadas de ese enfoque nos pueden servir para reducir el sesgo y el favoritismo y la discriminación? ¿Cuáles piensas tú que podrían derivarse de ahí, de esa perspectiva teórica, que sirvieran, como digo, para reducir los problemas?
Bien, precisamente esta línea es una de las más activas, ¿no?, ahora mismo en psicología social, para tratar de reducir el prejuicio, ¿no?, en este caso. Lógicamente, si todo lo que contribuye a aumentar la identificación con el grupo, a fortalecer nuestra categoría de pertenencia, hace que la posibilidad de ser prejuicioso o de favorecer a nuestro grupo sea mayor, todo lo que vaya en contra o debilite, ¿no?, esa categoría o la expanda para incluir a las personas del otro grupo, todo eso va a contribuir a que sea aceptado, incluso a que sea considerado como parte de nuestro grupo.
Es decir, que, por ejemplo, el crear grupos sobre la base de dos categorías, es decir, que yo puedo ser discrepante de otra persona en cuanto a que pertenezco a otra categoría, por ejemplo, el género o la profesión, pero en virtud de otra categoría sí pertenecemos a un mismo grupo. Por ejemplo, bueno, pues la nacionalidad o pues las preferencias por ciertas actividades, etcétera, ¿no? Es decir, que sería tratar de contrarrestar los efectos de una categoría a base de cruzarlas, por decirlo así, ¿no?
Efectivamente, pero claro, tampoco es fácil, ¿no? A lo mejor en el laboratorio con categorías artificiales provocadas por el experimentador puede ser fácil, ¿no? Pero piénsese, por ejemplo, en la cuestión de dos razas diferentes, ¿no?, o de nacionalidades diferentes. Lógicamente podría ser ideal, ¿no?, que las personas prescindieran de esa categorización y tuvieran una categoría más amplia que incluyera las dos, pero es muy difícil, ¿no?, desprenderse de una categoría que viene dada desde nuestro nacimiento, ¿no?
Yes. Sí, y por otro lado también tenemos la cuestión de que yo me he referido anteriormente, de la ansiedad Es decir, que los encuentros intergrupales tienden a favorecer el aumento de la ansiedad, entre otras cosas porque es más difícil saber cuál es la conducta que es adecuada. Entonces, bueno, lo que nos puede pasar en esa situación es que nos hagamos más rígidos, que las normas nos parezcan mucho más importantes y que percibamos que el otro está incumpliendo normas. Y para todo ello yo creo que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje intercultural, es decir, el entrenamiento en el conocimiento de las pautas de otros grupos, por ejemplo, una línea de trabajo que a mí me parece muy interesante, es la que tiene que ver con las formas de comunicación que son distintas según las culturas, ¿no? Entonces, si yo pertenezco a una cultura en la cual la forma de comunicarse es más bien indirecta, pues tengo que adaptarme o tengo que conocer lo que sucede en las culturas en las que la comunicación es mucho más directa, que la gente bueno, se expresa según lo que desea, según sus metas y critica más directamente. Y para ello entender que son formas distintas y que uno se va entrenando.
Es decir, sobre todo no presuponer que la mía es la correcta, ¿no? La forma de comunicar que tiene mi grupo.
Y aparte que en el mundo en el que nos movemos, con la globalización y con la mayoría de la gente viajando a través del trabajo o la propia inmigración, nos va a obligar necesariamente a interactuar con gente que tiene unas pautas culturales distintas a las nuestras. Entonces, el entrenamiento, la gente en el futuro pues tendrá que aprender esto y entender que bueno, pues no hay ningún intento deliberado de molestar o de interferir con nuestras metas, que eso es el origen del conflicto, es el pensar que nuestras metas están siendo interferidas por otras personas. Y normalmente lo que hacemos es atribuirles una intención a esto, ¿no? Entonces, como digo, en el futuro pues tendremos que aprender a relacionarnos y en ese sentido los jóvenes españoles que hace años estábamos en aulas absolutamente homogéneas, a lo mejor había una pequeña diversidad dentro de España, ¿no? De miembros de otras autonomías, sin embargo, en el presente tienen la riqueza de comunicarse con niños y con jóvenes con unas pautas culturales distintas. Yo creo que en ese sentido un ejercicio muy muy sano y que los grupos normalmente no están demasiado aficionados a realizar es relativizar nuestras pautas, ironizar acerca de ellas, hacer un poco el juego del marciano que llega a un grupo nuevo y fija en las cuestiones que parecen tan importantes y que no lo son. Por ejemplo, entre los españoles tenemos esta costumbre de hablar de enfermedades que a nosotros nos parece una cosa natural. Sin embargo, miembros de otros grupos nacionales se quedan totalmente aterrorizados de los morbosos que somos a la hora de describir dolencias, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esto es una cosa muy trivial. Sin embargo, muchas de nuestras pautas se pueden poner en cuestión. Y yo creo que los grupos, cuando hacen este ejercicio un poco más irónico sobre su propio comportamiento, eso es muy saludable psicológica y psicosocialmente.
Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Y esperamos que nuestros oyentes hayan conocido un poco la perspectiva psicosocial con respecto al conflicto intergrupal, ¿no? Hemos abordado diversas cuestiones y no hay que olvidar que conocer diversos aspectos de un problema pues constituye ya un primer paso para su solución. Muchas gracias.